additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy tenemos un programa muy especial con tres interesantes entrevistas que el equipo de Cuba Información Televisión realizaba hace unas semanas en Madrid durante la fiesta anual del Partido Comunista de España. Las amenazas de Donald Trump a Cuba son parte del show electoral y mediático de Estados Unidos, nos decía Juan Valdés Figueroa, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, con quien conversábamos. La fiesta del Partido Comunista de España 2016 conversamos con Juan Valdés, que pertenece al Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y queremos conversar con él sobre la situación de Cuba y de América Latina. Juan, oíamos hace bien poco que el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, decía en un mitin precisamente en la Florida que rompería las relaciones diplomáticas con Cuba en caso de ser elegido presidente. ¿Qué te parece esto?
Bueno, en primer lugar, me parece que la campaña electoral en Estados Unidos es un show mediático que procura la independencia del Estado en que se estén produciendo las declaraciones, satisfacer a determinado público. Las acciones concretas y serias que pueda realizar algún político respecto a Cuba, creo que tendrían que tener en cuenta el desarrollo de toda una política de hostigamiento a nuestro país, a Cuba, el bloqueo económico y comercial por 57 años y que, como dijo el presidente Barack Obama, públicamente ha sido un fracaso. Y realmente es un fracaso. Cuba se mantiene, desarrolla el país en una sociedad construyendo el socialismo y es la razón realmente por la cual se ha planteado un cambio político hacia Cuba. Independientemente de eso, consideramos que para Estados Unidos y para Cuba es positiva la normalización de las relaciones. Y no existen elementos que puedan decirse que agravian a Estados Unidos por esta normalización. Sí agravia a Cuba el hecho de que hoy por hoy aún se mantiene el bloqueo de Estados Unidos. El día 26 de octubre en Naciones Unidas se llevará a cabo nuevamente la resolución un proyecto de resolución condenando el bloqueo al que aspiramos que la mayoría de la comunidad internacional, como ya es tradición, realice la votación favoreciendo esta resolución y sería una vez más, se ratificaría la condena mundial a la política de bloqueo. Que un candidato presidencial pueda ignorar estas cosas, pues, tal vez típico de la política norteamericana, sobre todo en campaña electoral. Y habría que preguntarse si ha sido realmente algo que ha pensado dos veces antes de decir eso.
Son dos años de relaciones diplomáticas, de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La política tradicional beligerante de Estados Unidos con Cuba parece que se ha suavizado al menos parcialmente, pero sin embargo contrasta esta política con la agresividad
que tiene el Departamento de Estado contra Venezuela, por ejemplo, o la propia participación de la política exterior norteamericana en los acontecimientos en Brasil o en Argentina. Desde tu punto de vista, Juan, ¿todo esto responde a una misma estrategia, a una misma política, a unos mismos objetivos?
La política realmente tiene muchos matices y tiene muchos carriles y muchos vectores, pero respecto a América Latina observamos que se están produciendo acciones hostiles. Realmente estamos alarmados por el asalto que ha ocurrido en Brasil, prácticamente un golpe de Estado parlamentario contra la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff, y vemos ahora con alarma la guerra sucia que tiene lugar en Venezuela. Se están realmente enfrentando a poderes constitucionalmente elegidos y que representan la esperanza de los pueblos de América Latina. Nosotros creemos que existen voluntades del capital internacional, del imperialismo, por propiciar acciones que no se avengan a sus propios intereses. Creemos que tal vez quien pueda albergar alguna duda respecto a que Cuba va a dejar a cesar en su firmeza, en su resolución de construir una sociedad justa, soberana, socialista, estará equivocado.
Venezuela encabeza, lidera el movimiento de países no alineados en la actualidad. Ese movimiento que de alguna manera impulsaron grandes líderes del llamado tercer mundo, el propio Fidel y Cuba, fueron estandartes, símbolos de este movimiento de países no alineados. ¿Qué sentido tiene, qué significado tiene que en estos momentos Venezuela sea líder del movimiento de países no alineados?
Yo pienso que la comunidad internacional representada en el movimiento no alineado ha encontrado en la revolución bolivariana el lugar donde satisfacer sus expectativas de debate sobre un mundo mejor, por la paz, y en este punto yo creo que es una acción merecida y además el reconocimiento a la revolución bolivariana. Pensamos que Venezuela merece este respaldo, además, frente a las tentativas de que su revolución bolivariana sea derribada. Ahí, en este caso, estamos solidarios con Venezuela y el movimiento no alineado, haciendo su cumbre, también está haciendo una acción de solidaridad con Venezuela en este momento.
Hoy escucharemos en nuestro programa la música de un gran amigo de este equipo, de Orlis Pineda, este militante social y además músico cubano de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Baracoa, esa bellísima localidad cubana azotada y devastada por el reciente huracán Matthew. Esta es su particular versión de la guantanamera. Orlis Pineda. Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Orgullo yo siento de ser un hermano del friki, del raro, del loco, del viento. Curo el momento y no me consagro, no soy el milagro, yo soy el intento. 100% acento cubano, lo digo bien claro y no me arrepiento. Al cojo sediento le tiendo la mano y lo rojo, mi hermano, lo llevo por dentro.
Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera.
distancia, mejor para mí lo peor, un niño sin cuento. Por eso me empeño en quitar el dolor. No quiero en mi sol, ni amo ni dueño. Soy sentimiento, lluvia y calor. Soy creador, yo soy movimiento. En mi pensamiento no cabe el rencor, solo el amor, la lucha y el tiempo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera con son, 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 Guantanamera con son.
Leemos que una treintena de países pide a la ONU que proteja a la población de Venezuela. Lo curioso es que esta petición en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra no ha sido aprobada. Mientras, una contraria presentada por Cuba en apoyo a la soberanía de Venezuela sí lo fue con 88 votos. Es decir, que una resolución no aprobada es titular de la prensa internacional, pero otra que lo es con 3 veces más votos ni siquiera es noticia. Para la prensa española, un crimen violento no es igual si se produce en México o en Venezuela. Hace unos días era noticia el secuestro y asesinato en la capital mexicana de María Villar, sobrina del actual presidente de la Federación Española de Fútbol. No leemos en las notas acusaciones contra el gobierno mexicano, ni análisis sobre la grave situación de violencia en aquel país. ¿Se imaginan, por el contrario, esta noticia en Venezuela? Tendríamos reportajes de varias páginas, entrevistas a líderes de la oposición venezolana y artículos de supuestos expertos, todos señalando a un mismo culpable, el gobierno de Caracas. Tampoco leemos señalamientos contra el gobierno o el régimen político vigente en Estados Unidos cuando nos informan de que en 2015 los delitos violentos se incrementaron allí casi el 4%, o de que en Chicago, tercera ciudad del país, los homicidios han aumentado el 50%. En la prensa internacional no ha sido noticia el asesinato en Colombia de la campesina Cecilia Coicue. Había ofrecido sus tierras para ubicar una de las llamadas zonas veredales que, según el acuerdo de paz no aprobado en referéndum, alojarían de manera transitoria a la guerrilla de las FARC. En el primer semestre del año han sido asesinados 35 defensores de derechos humanos en aquel país y 279 fueron víctimas de agresiones. Latifundistas y empresas agroindustriales están detrás de estos crímenes que no son noticia. Mientras, durante semanas, ha ocupado páginas de la prensa internacional la supuesta huelga de hambre del disidente cubano Guillermo Fariñas, cuyo final ridículo y estrambótico ha sido cuidadosamente silenciado en los medios internacionales. Para la gran prensa no es lo mismo la detención de un periodista en Cuba o Venezuela que en Estados Unidos o Chile. A comienzos de septiembre, grandes medios internacionales denunciaban la detención de un informador chileno en Caracas. Nada han dicho, sin embargo, sobre la prisión preventiva de casi un año sufrida en Chile por el fotógrafo Felipe Durán, que cubre desde hace años la lucha del pueblo mapuche. Ni sobre la agresión y detención a finales de julio por parte de carabineros chilenos a 2 periodistas del canal iraní Hispan TV, cuando cubrían una protesta estudiantil. Tampoco sobre la orden de arresto en Dakota del Norte contra la directora de Democracy Now, Amy Goodman. Está acusada de violación de propiedad tras filmar la represión contra quienes se oponían en la reserva Sioux de Standing Rock, Estados Unidos, a la construcción de un oleoducto. Por último, nos quedamos con un reportaje que retrata a la perfección qué problemas y qué clases sociales importan realmente a canales de televisión como CNN en español. Volé a Estados Unidos para comprar papel sanitario, es su titular. La protagonista, una empresaria venezolana que aparece triste y compungida en la foto porque al parecer tiene dinero para viajar por el mundo, pero no para comprar papel higiénico en su país. Un grave problema, sin duda, casi tan grave como el de la pobreza que sufren 168 millones de personas o la indigencia de 70 millones en toda América Latina, cuya tristeza raramente aparece en la foto.
Como trovador revolucionario e hijo de Alí I, estoy en la barricada frente a la agresión procapitalista contra Venezuela. Esto nos decía en Madrid Sandino I, trovador venezolano, cultor popular, miembro del Frente de Creadores Militantes de Venezuela e hijo del gran Alí I, símbolo de la canción política revolucionaria de Venezuela.
¿Cuánto disparo? ¿Cuánta metralla? Bomba y más bala y más bala y no soluciona nada. ¿Cómo sería si el astronauta? ¿Cómo sería si el obrero? ¿Cómo sería si las finanzas? ¿Cómo sería si el carpintero? Mandan al sistema capital al cementerio.
Aprovechamos la presencia en la fiesta del Partido Comunista de España 2016 de Sandino I, este trovador venezolano, para conversar con él sobre la situación en su país y, bueno, decir, inevitable, Sandino I es hijo del gran trovador Alí I. Sandino, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente una persona al ser legado y continuador de la labor artística y política y de militancia de un grande de la historia de Venezuela y de América Latina como es Alí I?
Bueno, Alí, yo desde que Alí se partió físicamente, yo tenía 6 años. Y desde que yo tengo uso de razón, la gente a mí siempre me ha abrazado, desde que soy muy pequeño, con mucho amor, mucho cariño, justamente por ese amor que se cultivó de ese movimiento artístico popular, prorrevolucionario en Venezuela, del que Alí era parte, incluso parte protagónica. Siempre la gente me ha abrazado con cariño y yo, bueno, uno ha abrazado con cariño a todo el mundo, uno está pendiente de ser puente y en este momento donde, bueno, hay quienes piensan que escuchar a Alí I es ser chavista y no trasciende al hecho humano, al hecho venezolano, latinoamericano, de una lucha histórica independentista para superar bueno, todo lo que nos dejó la invasión europea en nuestro continente, todo lo malo, ¿no? Porque hay cosas maravillosas. Bueno, de ese proceso inventamos el 4 en Venezuela, de ese proceso de invasión. Entonces, para nosotros es de gran responsabilidad siempre ser puentes, sobre todo sabiéndome hijo biológico e ideológico de Alí I. Estamos muy pendientes de ser puentes, no de ser barricada entre nosotros, entre los mismos. Seremos barricada frente a la agresión contrarrevolucionaria, sobre todo, a la que contra natura pretende sostener el modelo capitalista a la fuerza. Y digo contra natura porque es un modelo que ya está demostrado que va en contra de nosotros como especie humana, como planeta Tierra. Hay demasiados hechos que lo demuestran. No es una idea, no es una cosa idealismo romántico, es un hecho concreto. Ahí somos barricadas frente a ellos, frente a ese movimiento contrarrevolucionario, procapitalista. Nosotros, o yo pues, como hijo de Alí, nos preocupa, o digamos atendemos, nos ocupamos en eso, es en ser puente. El ser puente que nos reúna, que permita la conversa, la reflexión. Aquí no hay buenos ni malos, Aquí lo que hay es mucha gente educada para competir, porque ese es el modelo capitalista, su esencia es eso.
Bueno, son más de 3 años de arremetida brutal desde los grandes poderes económicos y políticos internacionales contra Venezuela. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves el futuro inmediato del proceso? ¿Y cuál sería, desde tu punto de vista, la capacidad de resistencia que pueda tener el movimiento popular y revolucionario frente a esta arremetida del capital internacional?
Desde la partida física de Chávez, la elección de Maduro del 14 de abril del 2013, de esa fecha para acá, la tensión política por la pugna, por la toma del poder, en el caso del movimiento revolucionario por sostener el poder desde el gobierno para el desarrollo de las transformaciones pues necesarias culturales para ir hacia un modelo económico, educativo distinto, etcétera. Y la oposición al movimiento revolucionario, la contrarrevolución dentro de ellos, la gente disociada, todo eso reunido dentro del movimiento opositor, los frustrados que pensaron que iban a tener el poder toda la vida de hacer lo que le diera la gana, pisotear a la gente, desaparecer, torturarlos, ellos que fueron gobierno por mucho tiempo, dentro de esa pugna del poder ha generado definitivamente una situación de mucha intensidad, de sensación de conflicto permanente, de una sensación de agresividad incluso entre personas por diferencias de ideas, sobre todo estimulado por la oposición al movimiento revolucionario, por la contrarrevolución, que su actitud es iracunda. Ellos fueron los que dijeron que cuando pierden ante Maduro el 14 de abril del 2013, son los que dicen que la oposición saliera a la calle a drenar su rabia, en otras palabras, pero fue eso. Esa es la oposición, la que está llamando todo el tiempo a la violencia, que la gente descargue su diferencia con el gobierno, con la revolución, de una manera agresiva, de una manera muy violenta. Y eso ha generado, bueno, mayor tensión, pues. Y ahí andamos todos, los de un lado, los de otro, los que no quieren ser parte de ningún conflicto político y creen que son apolíticos, se asumen apolíticos, pero son profundamente políticos y entendemos que, bueno, siempre hay alguien que capitaliza eso, ¿no? Esa actitud apolítica siempre es capitalizada, sobre todo por la oposición.
Dentro del chavismo, bueno, pues hay un debate sobre determinadas líneas a seguir, sobre las diferentes formas de resistir la guerra de la derecha contra el proceso. ¿Cuál crees que es el papel que tienen los movimientos sociales y populares? También, ¿cuál es el papel de esta crítica, incluso desde el propio arte, desde la cultura, en estos momentos en Venezuela?
Con mucha, bueno, estado de reflexión, de discusiones muy intensas, porque no solo el tema de la conciencia de que es la revolución y que debe ser la revolución el destino inmediato y futuro de nosotros como Venezuela y como parte de la población mundial que aspira a una revolución y la transformación necesaria. No solo estar ahí, sino también ha sido bueno las reflexiones sobre el tema de la moral, por decirlo, por utilizar esas palabras, de sentirnos dignos, ¿no? Por comportamiento bien sospechoso de personas con grandes responsabilidades dentro del gobierno. Entonces, bueno, es la reflexión. Nosotros sabemos que en Venezuela no llegó una nave espacial con extraterrestre a hacer una revolución, sino gente, bueno, llena de todos los vicios de este sistema, pues. Aun cuando tenía grandes aspiraciones, muchas personas, no lo dudo, personas que tienen mucha responsabilidad incluso de la prolongación de este conflicto que vive hoy por hoy Venezuela, porque este conflicto no solo es provocado por la contrarrevolución, es también hay mucha gente disociada o que se opone al gobierno porque la participación de muchos de nuestros dirigentes es muy cuestionada y muy cuestionable por todos nosotros. Entonces a veces el gobierno, porque está todo el tiempo en la defensa del movimiento revolucionario, de la revolución, de sostener el poder, a veces evade, y eso no nos gusta, porque si estamos llamando al despertar de la conciencia, Chávez nos animó a construir, a edificar la conciencia en sus distintas etapas, y de repente te dice, pero ya no pienses más, no, eso que pensaste no lo diga porque es riesgoso, eso disgusta, es tibio, es una actitud muy tibia, evasiva de nuestras responsabilidades, de la humildad que debemos con la que debemos asumir nuestros errores, y es difícil a veces lograr la unidad cuando no hay humildad para asumir tus errores. ¿Quién se va a unir con la soberbia, con la prepotencia, con el que no reconoce su falla? Es difícil unirse así y llamar a la unidad. Entonces ahí, bueno, ahí los movimientos sociales asumen un papel importante, las artes populares en función de una revolución asume un papel importante para justamente mantener el ánimo, la agitación, de reconocer, de saber, de no tapar o perfumar la mierda. Disculpen ese término, pero es así. No perfumar la mierda, no ser parte de perfumar la mierda, de esa actitud de perfumar la mierda, sino de, bueno, reconocer la mierda, pero saber que, bueno, que estamos todos metidos ahí, que es justamente por eso es necesaria una revolución y por eso es que hay que apurar el paso, en muchos sentidos, de concretar, edificar los espacios elementales para que esa transformación cultural se dé en el marco de una revolución, para poder superar esto que somos, esta hipocresía que somos como sociedad, esta falsedad que somos como sociedad, esa doble discurso, esa doble moral, que no es lo que nosotros queremos ser, aspiramos mucho más. Ahí la canción ha sido parte esencial. Por lo que me decías antes en la pregunta, pasando a la otra, las artes han sido parte esencial dentro de esta etapa de resistencia, si es real, porque bueno, están saboteando los mismos venezolanos, porque se oponen al proceso revolucionario, no les importa el daño que están causando a su pueblo mismo, a los otros, a otra parte de los venezolanos. Digamos, en su cotidianidad de resolver lo básico, de ubicar su alimento, de ubicar su medicina, estos grupos de venezolanos opositores no están comiendo, nosotros les decimos, no están comiendo coba, que coba es mentira, pues, no están diciéndose mentiras de que no, de que vamos por la paz, no, ellos están claritos de que quieren es... son un movimiento contrarrevolucionario, quieren apropiarse nuevamente del poder gubernamental en Venezuela.
Sandino, tú formas parte de un extenso movimiento de cultores populares, de artistas, de trovadores, encuadrados en la Revolución Bolivariana. ¿Qué papel estáis jugando en estos momentos, bueno, históricos que vive el país?
La arte, la pintura, la poesía, la canción, la música y las diferentes expresiones artísticas, bueno, le ha tocado también definirse como parte de la sociedad, por supuesto, fijar una posición y ha generado un crecimiento y una creación de la canción nueva, de la canción de hoy por hoy, si acomodarse en la canción que se ha hecho históricamente en Venezuela, el movimiento de la canción necesaria, del cual es parte Gloria Martín, el grupo Guaraguao, el grupo Ahora, Ali Primera, el Gordo Páez y muchos más, no se ha quedado en esa canción, sino que ha seguido creando. Y hay una canción importantísima en desarrollo en Venezuela en este momento, incluso de gente que se opone al gobierno, ¿sabes? Y una libertad aparte de expresión, creo que sigue contradiciendo ese eco de que en Venezuela no hay libertad, etc. Está viviendo por un momento el movimiento artístico pro-revolucionario, que aspira a una revolución, en un momento maravilloso de creación valiente, lúcida, muy atinada y bueno, del cual yo me siento parte también de ese movimiento, por decirle, utilizar esos términos para que nos entendamos, ¿no? Como movimiento prorrevolucionario que no está pendiente tampoco de perfumar el estiércol, sino que está pendiente de asumir la falla y de trascender, de superarla, de reflexionar y de ser parte de esa reflexión, e incluso hacia nuestro gobierno de forma sincera y humilde, sin prepotencia, sin creernos dueño de la verdad ni la razón.
¿Cómo sería si el ingeniero? ¿Cómo sería si el estudiante? ¿Cómo sería si los gobiernos, los agricultores y pescadores le mandaran flores a la tumba de ese muerto? Muerto, capitalismo enfermo, sistema tuerto. Laray, 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 laray.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
Para hablarnos sobre derechos humanos en Cuba es habitual que las agencias y medios en idioma español tomen como fuente informativa al denominado Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Pero hay un detalle esencial sobre esta supuesta ONG que los medios no revelan, que está sostenida económicamente desde su nacimiento en 2009 por el gobierno de Estados Unidos. El llamado Fondo Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés, solo en el último año entregó al citado observatorio $200,000 para su actividad. Parte de este dinero financia en La Habana, además, a su entidad asociada, la llamada Comisión Cubana de Derechos Humanos, dirigida por el conocido disidente Elizardo Sánchez. Esta información ha sido desvelada por el periodista norteamericano Tracy Eaton, ya que el citado observatorio no hace públicas ni esta ni otras fuentes de financiación. Es curioso que una supuesta ONG de derechos humanos apoye la línea dura de la ultraderecha. Junto a la Fundación FAES de José María Aznar, presiona a la Unión Europea para que mantenga el régimen de sanciones a la isla contenido en la llamada posición común, y ha protestado airadamente por la reciente decisión de la Comisión Europea de derogarla. Es un caso similar al llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, financiado en este caso desde la Unión Europea y el Gobierno de Reino Unido, y que es fuente de referencia sobre Siria para agencias y medios occidentales. El objetivo de sus financiadores es claro: posicionar a la opinión pública, a través de los testimonios de esta supuesta organización civil, contra el gobierno de Damasco y legitimar así la política de intervención occidental en el conflicto sirio. Pero recordemos qué es el Fondo Nacional para la Democracia, NED, que financia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Se presenta como una organización sin fines de lucro que cuenta con una partida estable y por ley del Congreso de Estados Unidos. Fue creado por el gobierno de Ronald Reagan en 1983 para llevar a cabo de manera más transparente y fiscalizable ciertas actividades que antes realizaban los servicios de inteligencia. Carl Gerstmann, su primer presidente, explicaba que la NED se fundó porque sería terrible para los grupos democráticos del mundo presentarse como financiados por la CIA. Hoy, la NED financia más de 1,000 proyectos en 90 países del mundo bajo el paraguas de la supuesta promoción de la democracia, con un objetivo esencial: financiar y empoderar partidos políticos, sindicatos, ONGs y medios informativos que defiendan los intereses de Estados Unidos y Occidente frente a gobiernos oponentes como los de Venezuela, Irán, Ecuador, Siria, Rusia o Cuba. La NED destina 4 millones al año a grupos que combaten al gobierno cubano. El resto, hasta los 30 millones que asigna para tal fin el Congreso de Estados Unidos, son canalizados por la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID y el propio Departamento de Estado. Estos fondos, recordemos, son un mandato contenido en las leyes Helms-Burton de 1996 y Torricelli de 1992. Así es como, desde Washington, son sostenidos y financiados los grupos de la llamada disidencia interna cubana, las organizaciones de la ultraderecha de Miami y las fundaciones y colectivos que desde Madrid, Praga, Lima o Varsovia actúan como legitimación informativa de las campañas mediáticas contra el gobierno cubano. aunque sobre ello los medios internacionales no nos digan ni media palabra.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La Unión Europea actúa de comparsa de las decisiones de Estados Unidos sobre Cuba y sobre América Latina, nos decía Sol Sánchez Maroto, exdiputada de Izquierda Unida, Unidad Popular, en el Congreso Español, durante la fiesta del PC 2016. La escuchamos.
En la fiesta del Partido Comunista de España 2016 vamos a conversar con Sol Sánchez. Ella fue diputada por Izquierda Unida en el Congreso Español durante varios años y allí vivió importantes, intensos debates sobre Cuba, Venezuela y otros países de América Latina. Sol, parece que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama, ha levantado el banderín para que otros países aliados se acerquen a Cuba, tengan relaciones normalizadas, incluso haya delegaciones de políticos y empresarios que visitan como una especie de boom la isla. Varios de ellos, por ejemplo, de la Unión Europea, incluido España. ¿Esto de alguna manera significaría que la Unión Europea, que el gobierno español, no tiene una política exterior propia, que deben depender de la política y de lo que les diga la Casa Blanca?
Es evidente que toda la política exterior de la Unión Europea es bastante vergonzante para los europeos y en este momento lo que está jugando es a ser lacayo de Estados Unidos, no tiene entidad propia. Pero es que además las excusas, ¿no?, o los argumentos que se esgrimen para alguna de estas cosas son absurdos y la prueba está ahí. Realmente no hay problema con que un país tenga un régimen distinto o sea comunista o sea lo que sea. No importa eso nada para los europeos ni para los norteamericanos. Lo que importa es que esté sujeto a las normas del mercado capitalista extremo en el que estamos los demás. Y si no, yo pongo un ejemplo y siempre pregunto lo mismo y se hace el silencio. ¿Y qué pasa con China, ¿no? Sigue teniendo un sistema de partido único, etcétera, etcétera, pero no hay ningún problema porque se somete a las reglas económicas del mercado en este caso. Yo creo que eso queda bastante claro y bastante evidenciado con ese tema, ¿no? Entonces, en el momento que hay una presunta posibilidad de apertura y un pistoletazo, ¿no?, por parte de Estados Unidos dando el visto bueno, evidentemente no hay ningún problema para hacer negocios con quien haga falta. Y luego nos preocupa una cosa que está surgiendo en este momento, ¿no?, que bueno, vivimos todos con terror las próximas elecciones en Estados Unidos porque es susto o muerte, como diríamos en España, ¿no?, las dos posibilidades. Y sin embargo, ya ha hecho uno de los argumentos de campaña el propio Donald Trump con el tema cubano, ¿no?, diciendo que si él gana va a volver atrás y va a recrudecer el embargo, etcétera, ¿no? Creo que eso también nos dice mucho de lo que importa y no importa y de a qué argumentos obedece el tema de hacer negocios o no con según qué países.
Parece que el gobierno de Estados Unidos desde hace dos años ha levantado un poco el pie sobre Cuba y ha aflojado, al menos de una manera parcial, la política agresiva contra la isla, bueno, pues, que ha llevado a cabo casi durante seis décadas, pero sin embargo vemos que el Departamento de Estado está apuntando fuerte hacia Venezuela y tiene una política de intervención en otros escenarios de América Latina, es el caso de Brasil, por ejemplo. Todo esto responde a una misma estrategia por parte de Estados Unidos y también de sus aliados internacionales, incluido la Unión Europea.
Pues yo creo que se enmarca fundamentalmente en todo lo que está sucediendo en este momento en América Latina, ¿no? En cada sitio se manifiesta de una manera diferente, pero lo que es evidente es que hay una contraofensiva, ¿no?, contra todo lo que han supuesto formas de hacer política y gobiernos diferentes a los que marca la doctrina neoliberal, ¿no? En el caso de Cuba, pues fíjate, en la última parte de la anterior legislatura, recuerdo que se presentó una moción dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores donde se hablaba de cosas absolutamente surrealistas, como más viniendo desde lo que estamos viviendo en España, ¿no?, con los recortes a los trabajadores, y era que la futura mejora de la economía cubana a raíz de la apertura repercutiese en beneficio de los trabajadores cubanos. Recuerdo que fue hasta divertido porque decíamos, bueno, ojalá también repercuta en España a favor de los trabajadores españoles que cada vez viven peor y peor, ¿no? Yo creo que todo forma parte de esa contraofensiva neoliberal que lo que va es a arremeter con todos los países de América Latina y en este caso, digamos, a correr un velo sobre las cosas que todavía está sufriendo el pueblo cubano, que no deja de estar sufriendo un bloqueo y un embargo, ¿no? La Unión Europea creo que lo que está haciendo es, como aquí decimos, de palmero, ¿no? O sea, simplemente es la comparsa de las decisiones y de las pautas que va marcando Estados Unidos. Creo que sí, que evidentemente lo que se está viviendo en América Latina, dependiendo de la casuística de cada país, pues están aplicando una u otra cosa, ¿no? Vemos cómo lo que ha pasado con Dilma en Brasil es un golpe de Estado en toda regla, dada además rodeada de políticos que verdaderamente ellos sí son corruptos lo que han hecho es derrocar a una líder y a un partido, porque es un impeachment, pero además quien ha sucedido en el poder no es el Partido de los Trabajadores, sino la oposición, ¿no? Creo que además cuando nosotros aquí en España o en la mayor parte de los países de Europa ponemos la televisión y vemos las noticias que se han dado sobre este tema, dan ganas de salir a la ventana y ponerse a gritar, porque es todo completamente irregular, está contado de una manera capciosa, cuando no directamente contándolo al revés o mentiras y sin dar ningún detalle de qué es lo que ha sucedido ahí. Que no olvidemos que de hecho los cargos por los que presuntamente se derroca Dilma, son perfectamente legítimos si hubiera sido todo ello efectuado por el presidente de los Estados Unidos. Es muy lamentable, ¿no? Y bueno, con países como Venezuela, donde directamente aquí sobre todo lo vivimos muy directamente, pues de la misma manera las informaciones que se dan no tienen prácticamente nada que ver con la realidad de lo que está sucediendo allí, ¿no? Te hablan ahora del proceso de las firmas y demás, pero no cuentan que la propia oposición dejó pasar las fechas para que eso no fuera legal, ¿no? Que es una guerra sucia contra un Estado democrático y contra un presidente legítimamente elegido, ¿no? Cosas que, si estuvieran sucediendo aquí, probablemente la policía estaría arrasando y deteniendo a los manifestantes, ¿no? Que por mucho menos nos han detenido a muchos, ¿no?, en este país.
Bueno, es curioso que un gobierno español y un Partido Popular, que hace unos años tenía una posición muy agresiva con Cuba y que se negaba a tener unas relaciones normales de tú a tú con la isla caribeña hasta que esta no hiciera los cambios que se le exigían desde Madrid y desde Bruselas, ahora, bueno, pues lleve delegaciones de empresarios, secretarios de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, incluso, que afirman que las relaciones entre Cuba y España están en su mejor momento. ¿Cómo explicarías tú esto?
Bueno, quien conoce la política española y al Partido Popular en particular, o a la derecha española en general, no se puede extrañar de nada de esto, porque verdaderamente la palabra que dicen hoy no tiene ningún valor mañana, o igual ese mismo día por la tarde ya han podido cambiar de opinión. Pero sobre todo, lo que al resto de españoles y españolas nos da bastante vergüenza, ¿no?, es ver cómo es una cuestión meramente ideológica, ¿no? Porque no tiene nada que ver ni con democracia, ni con derechos humanos, ni con ninguna de estas cuestiones que esgrimen, puesto que hay que recordar, para que todo el mundo sepa, que, por ejemplo, uno de los mayores aliados de este país es Arabia Saudí, que no solamente viola sistemáticamente los derechos humanos, sino que además bombardea directamente, de manera también sistemática últimamente, pues yo qué sé, hospitales de Médicos Sin Fronteras. Por lo tanto, nada tiene que ver con esto, tiene que ver con una política de derechas marcada para que todo el mundo entre en el redil del neoliberalismo y de la ideología única, nada más. Por lo tanto, en el momento que además otros que se supone que están por la labor, ¿no?, de ese mismo panorama, se ponen a hacer negocios con alguien, como ellos realmente no tienen ninguna base ni moral ni política que de verdad refuerce eso o marque esa línea, pues no tienen ningún problema en ir detrás. De todos modos, la política española en particular y la política exterior es completamente errática, precisamente porque lo que sigue son los dictados de otros en todo momento, ¿no? Que en este caso de la Unión Europea, y la Unión Europea sigue los de Estados Unidos, por lo cual cualquier maniobra en alguno de estos pues los puede llevar a cambiar su política sin sonrojo de ningún tipo, ¿no? Y sobre todo que todo es negocio en la política exterior de este país, ¿no? Realmente se está viendo con todo lo que está pasando con los refugiados, donde no hay un interés económico, da todo igual. Donde puede haber un interés económico, verdaderamente ahí sí que da todo igual, ¿no? Porque lo único que interesa es la posibilidad de que tus grandes empresas hagan negocio en algún sitio. Y ahora mismo Cuba, pues es un objetivo interesante para todo el mundo.
¡Chupalilo! ¡Yo!
Si el mundo no cambia, cambia el mundo. Disparando luz, disparando vengo, ¿y qué piensas tú?
Vengo de allí, de mi Cuba, mi zona, del coco, el tetí, del bacán, de la loma. Vivo en Madrid, Vizca, Barcelona, el sur me fascina, Euskadi me mola. Todos los caminos te llevan a Roma, el mío va al humano de cualquier idioma. Soy dignidad, libertad, sentimiento y solidaridad es lo que represento. Creo en mi rumbo, en mi naturaleza. Yo quiero que el mundo no sea pobreza. Yo quiero vivir sin pensar en riqueza. Yo quiero morir, pero sin tristeza.
Vengo disparando luz, disparando vengo. ¿Qué piensas tú? Vengo disparando luz, disparando vengo. ¿Y qué piensas tú?
Unos jugando con la hipocresía, haciendo del engaño una filosofía. Otros mirando al cielo cada día. Yo sigo luchando, esa es mi teoría. Chávez electo de un pueblo sin alarde. Mutilar al muerto es obra de cobarde. Crimen, noticia, gringo asqueroso. Memoria y justicia para José Couso. El pueblo reclama un cambio de lista. Sacar a la casta fuera de la pista. No me llamo Charlie, tampoco yihadista. Yo me llamo Orlis, punto y revista.
Vengo disparando luz, disparando vengo. ¿Y qué piensas tú? Vengo disparando luz, disparando vengo. ¿Y qué piensas tú?
Todo el que abusa y mata a mujeres, que duerme en la tumba, tumba y se acaban los deberes. Y si no le gusta y no le conviene, ¿saben qué le digo? Que volá a Cere. Andaluz de campo, rompe la colonia, libérate del amo y pon tu zanahoria. Guerrillero vasco, valiente y memoria, saca tu bandera y defiende tu historia. Yo soy la familia que quitan su casa, yo soy Palestina, yo soy de las masas. Por eso revista, fusil, calabaza y todos los fascistas fuera de mi casa.
Vengo disparando luz, disparando vengo. ¿Y qué piensas tú? Vengo disparando luz, disparando vengo. ¿Y qué piensas tú? Disparando vengo, disparando yo vengo, yo vengo, yo vengo. Disparando vengo, disparando yo vengo con mis sentimientos. Disparando vengo, a la una, a la dos, a la tres movimiento. Disparando vengo, ay yo vengo de Cuba, yo soy el intento. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Durante décadas, los grandes canales de televisión y radio de Miami en idioma español han dado espacio exclusivo a quienes condenan y atacan a la Revolución Cubana. Son horas cada día de discurso único en informativos, tertulias o programas de entrevistas. Por ello, resulta curioso que la participación excepcional y anecdótica de un defensor de la Revolución Cubana en un debate televisivo en Miami fuera presentada como modelo para el periodismo plural que, nos dicen, falta en Cuba.
Es mi deseo que este sea el primero de muchos debates entre el castrismo y la oposición, no solamente aquí en la ciudad de Miami, sino especialmente dentro de Cuba.
Espero
ciertamente que este tipo de debate se
pueda
hacer
se va a vivir en a Cuba, felizmente.
Que lo podamos hacer en Cuba próximamente.
Así repetía este mensaje una y otra vez la periodista María Elvira Salazar en el canal Megatelevisión, al conducir un debate entre el disidente José Daniel Ferrer y el periodista de izquierdas Edmundo García. Un debate que constituyó una victoria aplastante y sin paliativos de este último, a pesar de luchar contra dos contrincantes, su oponente Ferrer y la propia moderadora del programa. El primer golpe de Edmundo García fue refutar el carácter supuestamente independiente de la llamada disidencia cubana, presentada en el programa casi como un movimiento filantrópico.
¿Cómo usted puede alquilar los diferentes buses, llevar a la gente a la playa, darle comida a las viudas, ayudar a los niños? Eso cuesta dinero. ¿Cómo lo hace?
Sí, ¿De dónde sale? De varias fuentes. Una organización acá que se nombra Fundación Nacional Cubano-Americana.
La Fundación Nacional Cubano-Americana recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, que es quien se los canaliza a ustedes. Por tanto, es dinero del gobierno de los Estados Unidos, totalmente ilegítimo. Si eso que usted recibe aquí, allá en Cuba, que envía el gobierno de Estados Unidos, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá a través de una organización y se lo pagaran aquí de un gobierno cual sea, el gobierno chino, el ruso, el cubano, el que sea, iría a la cárcel, iría a cumplir de verdad la prisión completa por 30, 40 o 50 años, porque eso se llama delito de mercenarismo.
No pudiendo desmentir el financiamiento de la disidencia cubana por parte de la Casa Blanca, José Daniel Ferrer acabó reconociendo y justificando este hecho.
Recibimos dinero de toda nación del mundo libre que sin condiciones nos lo envíe.
Pero Edmundo García no solo demostró que la citada Fundación Nacional Cubano-Americana es la pantalla para camuflar el envío de fondos de Washington a los grupos que en Cuba responden a sus intereses. También que el terrorismo practicado por dicha fundación, creada, recordemos, por el presidente Ronald Reagan, convierte en papel mojado el supuesto pacifismo de la disidencia cubana.
La Fundación Nacional Cubano-Americana ha estado detrás de proyectos de actos hostiles terroristas contra Cuba, financiados, incluso llegó a pagar una página en el Herald cuando estaban explotando las bombas en La Habana y cuando murió Fabio Di Chelvo para decir que era una conspiración de los militares. ¿Cómo tú te puedes relacionar con una organización que ha tenido un prontuario terrorista reconocido incluso por ellos mismos?
El segundo golpe de Edmundo García fue desmontar la supuesta brutalidad policial mediante golpizas en Cuba.
El no estar de acuerdo políticamente con un gobierno, ¿se merece una golpiza?
Yo te hice a ti una apuesta en el último programa de televisión que hicimos, que te le dije a tus productores que trajeran un video donde hubiera una golpiza. Okay. Que trajeran uno y no fueron capaces de tenerlo. Tuvimos un siguiente programa de televisión y no pudiste mostrarlo.
El programa emitió, durante el debate, dos vídeos de policías cubanos interviniendo en sendos tumultos callejeros. Pero las imágenes de pésima calidad, lejos de demostrar la existencia de palizas o brutalidad, obligaron a la presentadora a corregir sus palabras.
Pero lo que has mostrado ha quedado muy mal, José Daniel, porque lo que ha mostrado ahí no hay ninguna golpiza.
Okay.
Absolutamente ninguna golpiza. Y además
el mundo,
hay una. Hay
ya
otra
te dije
cosa.
Que la palabra golpiza la ponemos
vamos,
a un lado.
Vamos a quitarla.
Arrestos.
Muy bien, arresto.
Arrestos.
Bueno, y tú entiendes que no hay golpiza.
Pero esta rectificación de la moderadora no hizo cambiar el discurso de José Daniel Ferrer, quien aseguraba que el vídeo, puesto a cámara lenta, descubriría a policías partiendo costillas y cabezas.
Mi idea, no lo veo porque no tiene los espejuelos puestos. Si el mundo se pone los espejuelos y me lo pone en cámara lenta, vas a ver a un policía con un objeto contundente
José
en la
Daniel.
Mano partiendo costillas y cabezas.
Este dislate servía a Edmundo García para dar la puntilla final al mito de la supuesta represión policial en Cuba, al hablar de su contrapunto en Estados Unidos.
Si aquí en los Estados Unidos, en la Convención Demócrata Republicana, tú te tiras en el piso ante la solicitud de arresto de un agente del orden, ahí sí hay golpizas.
Durante el programa, Edmundo García dio otras muestras de maestría en la comunicación. Al explicar, por ejemplo, el porqué de la emigración cubana a Estados Unidos.
¿De quién es la culpa del que se monta en la balsa? ¿De la ley de ajuste cubana o del gobierno de Cuba?
Dos razones fundamentales. La ley de ajuste cubano, que es un atractivo que nada más existe para los cubanos que viven en Cuba y que además es muy hipócrita cuando tiene un acápite de pies secos, pies mojados. Y por otra parte, es el proceso natural del mundo moderno del sur emigrando hacia el norte. No tiene ninguna diferencia entre un emigrado dominicano y un emigrado cubano. No tiene ninguna diferencia entre un emigrado mexicano y un emigrado cubano. Existe una ley que constituye un atractivo, que constituye un imán, y así lo reconozco, no es que lo diga yo, los jefes de Estado de América Latina, los jefes de Estado de Centroamérica, las crisis que se han dado, se dan cuenta que es por la ley de ajuste cubano, y nadie va a acusar de comunista a la canciller de Colombia.
Mientras, el disidente José Daniel Ferrer seguía repitiendo sus disparates aprendidos, llegando a comparar al gobierno cubano con el de Hitler.
Recordemos que en Cuba estamos en presencia de un régimen que solo tiene parecido con el actual régimen de Norcorea y también tiene mucho parecido con el régimen de Adolf Hitler en Alemania y el de Benito Mussolini, a quien Fidel Castro imitó durante años.
Este debate no es serio. No es serio que él esté comparando el gobierno cubano con Hitler, con Mussolini. Tú sabes, es una falta de respeto.
¿Sí?
Una falta de respeto al Holocausto.
Las protestas desde Miami, días después del debate, contra el canal Mega Televisión, por haber ofrecido este espacio a un defensor de la Revolución Cubana, demuestran hasta qué punto fue aplastante la victoria de Edmundo García. ¿Se atreverán a invitarlo de nuevo, siquiera, como ahora, una vez por año? ¿O la subida de audiencia que garantiza en cada aparición este periodista cubano emigrado no justifica el peligro que representa dar espacio a sus incómodas reflexiones?
Miami es una formación, es como si fuera una escuela de cuadro. Cuando yo vi el terrorismo que se planifica en Miami contra Cuba, cuando yo vi personas con las cuales usted tiene relaciones, que han estado vinculados a actos terroristas contra Cuba, contra la población civil cubana, que han preparado atentados, que han introducido enfermedades como el dengue hemorrágico en Cuba, y hoy en día son pacifistas, ahí es donde yo me di cuenta que realmente en Miami era el lugar equivocado de la extrema derecha. Y esas personas son quienes hoy en día lo padrinan.
Segundo.
Hasta aquí Cuba Información Radio. Recordaros que podéis escucharnos también a través de nuestra web cubainformacion.tv. También que podéis solicitar nuestro periódico en papel a través de la web, el último número titulado Fidel Castro, 90 años de victorias. Gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo a este proyecto informativo que no sería posible sin todos y todas ustedes. Hasta la próxima semana.